algo que más bien les afecta bastante en lo sexual es que se ponen ansiosos, que se ponen nerviosos, sobre todo a los hombres. La mayoría de las personas duran en ese tiempo. Sería, vamos a decir, entre 7 y 15 minutos.
¿Recomiendas tener sexo casual con desconocidos?
Pues si a ti te gusta, sí, con los cuidados necesarios.
Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a Rayos X. Estoy muy feliz de darles la bienvenida y los quiero invitar a que se suscriban a este canal y se suscriban al canal en Spotify para que no se pierdan un capítulo nuevo todos los lunes. Amigos, el día de hoy vamos a tener un temazo. Saben que nos encanta hablar de sexo y para eso tengo de invitada a una eminencia en el tema, señoras y señores, con ustedes, Betsy la sexóloga.
Hola, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, bien, gracias. Emocionada de venir a platicar contigo.
Igualmente, muchas gracias. La verdad que hace no tanto, debo confesar que tuvimos de aquí de invitado al sexólogo Acosta y pues me encantó hablar de ese tema.
Se puso bueno.
Se puso muy bueno y pues la verdad me quedé con ganas de ver el punto de vista de una mujer y de una mujer profesional como tú. Entonces me di a la tarea de buscar en redes y te encontré. Entonces dije, la voy a invitar y pues muchas gracias por haber aceptado haber venido. ¡Qué padre!
Gracias, gracias. Que ya habíamos trabajado tú y yo juntos, ¿no te acuerdas?
¡Ah, caray! Hace... ¡No!
Pero ¿dónde? ¿Sabes qué? Que luego me cambio el pelo cada rato, entonces okay. Igual ya no me veía así, pero sí, habíamos trabajado hace muchos años tú y yo.
¿Y en qué? ¿Me puedes recordar?
No me acuerdo, hicimos algo para alguna marca.
Ah, como influencers los dos.
Sí.
Ah, wow.
Bueno, o sea, creo que yo te estaba entrevistando, ya ni me acuerdo qué hicimos, pero habíamos trabajado juntos.
Como que me suena, ¿eh? Ahorita que lo estás diciendo, nunca lo había pensado. Oye, qué padre volvernos a encontrar entonces.
Ah, bueno.
Ahora que lo dices, no lo había pensado. Oye, pero qué padre, a ver si al ratito hacemos memoria y vemos en qué.
Sí, sí, sí.
Órale, oye, algo que estaba platicando ahorita comenzando contigo, era la diferencia que tú tienes con el sexólogo Acosta. Me estás explicando que tú más eres, que no eres doctora, que eres más psicóloga del sexo, ¿no?
Sí, o sea, yo primero estudié una licenciatura en psicología okay. Y luego hice una especialidad en educación de la sexualidad y una maestría en sexología clínica, que me parece que es la misma maestría que hizo el sexólogo Acosta, pero él primero es doctor. O sea, okay. Primero es médico, pues estudió medicina.
¿Tú no estudiaste medicina?
Yo estudié psicología. Entonces, psicología. Lo mío es más como dar terapias, como, igual que una terapia psicológica, pero hablando sobre sexualidad, y él pues puede... hacer otras cosas como médico también, ¿no?
Claro, él ya interviene directamente en el cuerpo y tú en la mente.
Exacto.
Ok, perfecto. Te quería preguntar, ¿por qué te especializaste en la sexología?
Fíjate que se me antojó desde que tengo 15 años, pero fue porque había una sexóloga en un programa de televisión que salía por Telehit, les digo, hace años, cuando yo tenía 15 años, hace años.
¿Qué sexóloga?
Se llama Rina Risenfeld.
Ah, órale.
Que luego me dijeron que era ella, porque no me acordaba muy bien de su nombre, pero luego como que hicimos cuentas de quién era la que estaba ahí. Era en un programa de Horacio Villalobos, en Telehit, y ella respondía dudas sobre sexualidad. Y me acuerdo que, pues, me llamaba mucho la atención algunas cosas como que, aunque no había vivido mucho, más bien nada de mi sexualidad a los 15 años, la verdad, pero ya me habían explicado algunas cosas en la escuela, muchas personas hacían preguntas y no sabían esas cosas que yo sí, y entonces yo me sentía súper conocedora de sexualidad, y de repente como que respondió cosas, de esas cosas, no me acuerdo qué, pero de esas cosas que no te enseñan en la escuela tal cual. En la escuela, por lo menos en esa época, o sobre todo en esa época, te enseñaban cómo no embarazarte y cómo no tener una infección de transmisión sexual, uh-huh. Y se acabó. Yo creo que habrá hablado sobre algún tema de placer o algo así, y pues como que me explotó la cabeza así de, wow, no sabía que tenía esa duda, y no sabía a quién le podía preguntar si lo hubiera tenido, ¿no? Entonces se me antojó ser como ella y trabajar en televisión y hablar sobre sexualidad, responder dudas a las personas que no saben con quién hablar sobre este tema.
Wow, eso está muy padre. Oye, y actualmente tú ya estás pues atendiendo a diversos pues clientes, supongo.
Sí, trabajo dando terapia. Doy nada más terapia individual porque luego me buscan mucho para terapia de pareja. Todavía no puedo dar terapia de parejas. Ya más adelante se va a poder, pero por ahorita solamente es terapia individual, pero sí.
¿Y claro. Por qué no de pareja?
Porque todavía no tengo una... Estoy haciendo... estoy como en... planeando empezar, ya estoy medio en camino de empezar la maestría en terapia de parejas, pero como sexóloga fue como terapia individual, no me siento todavía tan cómoda manejando parejas. Claro. Aunque se hablan de temas de parejas, obviamente, ¿no? O sea, sí. luego es, me está pasando esto, mi pareja está reaccionando así, pero no los veo a los dos al mismo tiempo.
Ok. Oye, ¿y cuál es el tema más común por el que asisten contigo?
Los hombres me buscan más por eyaculación precoz, que de hecho yo tengo un curso donde les ayudo a extender el tiempo de sus relaciones sexuales en forma de videos ya, porque era algo por lo que más me buscaban. Eyaculación precoz, también dificultad para eyacular. Y en mujeres casi siempre es bajo deseo sexual.
Ok, como que no les gusta tener sexo a las mujeres. ¿O
sí, como no se les antoja.
No se les antoja.
A veces cuando lo tienen sí les gusta. No para todas es igual, pero muchas veces que sí les está gustando ya cuando lo tienen, pero como que les den esas ganas de empezar es más complicado, y entonces eso es lo que normalmente trabajamos. Digo, también te pueden me pueden buscar porque no consiguen orgasmos o por cualquier otro tema, pero ese es como el más común.
¿Y por qué llega a pasar eso normalmente? ¿Por qué normalmente a las mujeres no les gusta tener sexo o no están tan despiertas a lo mejor?
Digo, esto es más común en mujeres, pero también les pasa a hombres, ¿eh?
Claro.
Pero, digo, hay muchas causas, pero yo he encontrado que casi siempre tiene que ver con que no saben qué es lo que necesitan hacer para despertar esas ganas. Hay personas que sí, por naturaleza, tienen un deseo sexual más bajito que otras, unas que lo tienen un poquito más elevado que otras también, pero en la mayoría de las veces que he trabajado con esto es cuando encuentran qué es eso que les gusta, cuando le saben comunicar a su pareja qué es lo que necesitan, entonces empiezan a despertar esas ganas. También cuando se cambian estas ideas que nos han metido desde chiquitas, sobre todo a las mujeres, a los hombres no sé si es tanto, pero a las mujeres mucho de si tienes sexo, entonces no te va a querer en serio, entonces no te va a tratar bien, te va a usar para tal o cual. Las mujeres que tienen mucho sexo o este tipo de sexo son mujeres para lo sexual, y luego está las que son para ser mamás o las esposas, ¿no? Y entonces te conviertes en mamá o esposa y como que te cancelas automático lo sexual. Dices, no, yo ya no puedo pensar en esto. Y todo eso afecta a que a veces consciente y a veces inconsciente, muchas de las veces inconsciente, pero sí te bloqueas lo sexual y dices, no, a mí ni me gusta. O a veces es porque no te están haciendo a nada rico y entonces dices, no me gusta, pero pues es porque claro, no has vivido algo rico en lo sexual y entonces... Pues sí, ¿a quién se le va a antojar entonces así claro, tener relaciones sexuales si no está rico?
Entendible. Oye, ¿por qué decidiste dedicarte a las redes sociales, haciendo un tema tan complicado, el sexo, en redes sociales?
Fíjate, más bien yo primero empecé trabajando en televisión, uh-huh, que esa era mi tirada desde que tenía 15 años, como trabajar en televisión para llegar a muchas personas. Y pues como que solo se dio lo de las redes sociales porque en televisión me empezaron a seguir algunas personas y... Pues nada, de repente empecé a hacer contenido un poquito más formal.
¿En dónde en televisión estabas?
Uy, empecé hace años cuando terminé mi maestría. Estaba en MBS. Estuve en varios programas ahí. En uno que se llamaba Las 3 y el Cuarto, que era otro que se llamaba Guacala, qué rico. Que eran todo el programa sobre sexualidad. Y también a partir de ahí estuve en muchos otros como con secciones, ¿no? Estuve también en Fox Sports en uno que se llamaba Net, que tenía nada más una sección, pero pues estaba en todos los programas de Net con esa sección de sexualidad. Entonces, pues así, me he estado moviendo en diferentes programas y de ahí, te digo, me empezaron a seguir pues, personas interesadas en escuchar más sobre estos temas y me puse a crear
bien
mi canal de YouTube, cachitos en TikTok, en Instagram, en todos lados.
¡Qué bien! ¡Qué padre! Oye, ¿qué edad es la ideal para empezar a tener relaciones?
Yo no sé si hay una edad tal cual ideal. Creo que tú sabes cuál es la edad correcta para ti. Pero, ¿qué tiene que ver para que sea una edad correcta para ti para empezar relaciones sexuales? Yo creo que deberías de estar bien informado, bien informada, y estar con la persona correcta también se me hace muy importante, porque luego como que lo hacemos porque ya tenemos prisa, porque nuestros amigos nos están presionando, o no lo hacemos porque nuestros amigos nos están presionando, se puede ir por los dos lados, y a lo mejor estás con una persona con quien te sientes muy seguro, con quien quieres empezar a explorar esa parte, y creo que lo ideal es que se vayan dando las cosas, que ya estén bien informados, que siempre vayan protegidos y que encuentren un lugar que sea seguro, porque luego también es como no podemos hacerlo en la casa porque nos van a cachar nuestros papás o lo que sea, luego terminan haciéndolo en lugares peligrosos. Entonces, mejor buscar un espacio que sea seguro y llevar siempre muchos condones. Los condones son lo único que te protege contra infecciones de transmisión sexual, y si te llevas uno, el que tienes 20 años con él en la cartera, se puede romper, y aunque sea uno nuevo, puede que poniéndotelo eyacules porque pues, no estás acostumbrado a esa sensación, puede que pasen muchas cosas, y entonces siempre está bien tener repuesto. Y a veces, digo, no siempre pasa esto en las primeras veces, pero pues una de esas quieres repetir y pues ahí tienes una...
Claro. Oye, y desde el punto de vista psicológico, ¿sí hay una edad en la que ya uno puede como asimilar mejor tener una relación sexual?
Pues también creo que la madurez llega en diferentes momentos a cada persona. Sí, definitivamente será mejor que entre más grande que estés, más seguro vas a estar. Pero también fíjate que pasa al revés, ¿eh? Me he dado cuenta que muchos, sobre todo hombres, porque de los hombres se espera que sepan mucho sobre sexualidad. Y no está bien eso, pero luego tienen toda esta carga. Y entonces, entre más tiempo dejan pasar sin tener relaciones sexuales, más inseguros se sienten de empezarlas.
Claro.
Entonces, tanto para arriba como para abajo, claro, se generan problemas que no debería de ser así. Yo lo que digo es que si te sientes, es lo que digo, habrá personas que son muy maduras desde los 15 años y otras que apenas a los 19 dices, bueno, este apenas está empezando a agarrar la onda. Entonces, pues espérate mejor a que te sientas lo suficientemente, no te voy a decir maduro porque tú no vas a saber si eres maduro o no, pero listo o lista para empezar esa parte de tu vida, porque sí. Y vi que el sexólogo Acosta estaba hablando como de un tema de si puedes o no puedes hacerte cargo de una familia. Creo que dijo algo así, ¿no?
Algo
no
me acuerdo así. Bien.
La verdad es que yo no, ni siquiera me iría por ese lado. Yo más bien les recomendaría que fueran lo suficientemente maduros e inteligentes en la parte sexual como para protegerse bien, ¿no? Claro que siempre hay accidentes, pero que seas una persona no con la capacidad de mantener una familia necesariamente, porque a lo mejor eres muy joven, pero sí que tengas la capacidad de cuidarte, de usar condón, y de si no crees que eso es suficiente, que también se protejan de otra. A veces la doble protección ayuda mucho, no doble condón, eso se rompe, pero usar condón y que ella esté utilizando algún otro método, y con eso están seguros con infecciones de transmisión sexual y también con embarazos no planeados.
Ok, muchas gracias. Te quería preguntar sobre la masturbación. Ajá. ¿Es buena idea masturbarse y qué tan seguido se puede hacer sin afectar la salud?
Yo sí lo recomiendo mucho. Mastúrbense, quítense del miedo de masturbarse. En mujeres sobre todo hay mucho miedo, culpa de masturbarse, y entonces las mujeres luego no lo hacen, o lo hacen pero lo hacen con culpa y escondidas. Y en los hombres no siempre hay culpa, para algunos sí la hay, pero ellos por lo menos sí se animan, ¿no? Los hombres, ustedes sí se animan un poquito más a explorar su cuerpo. Pero bueno, sí también está esta culpa de, es que lo estoy haciendo mucho, es que soy adicto a masturbarme. Me llegan muchísimos adolescentes con esta idea de que son adictos a masturbarse. No eres un adicto a masturbarte, estoy seguro. Te lo puedo apostar a que no es una adicción. Simplemente o estás aburrido o estás ansioso o no tienes absolutamente nada más que hacer. Mientras lo hagan, porque de verdad lo están disfrutando, se la están pasando bien, hasta lo pueden hacer de vez en cuando, mientras no sea como algo que hacen siempre como para dormirme, ¿no? O sea, para relajarme, para lo que sea. Está bien, no tiene nada de malo explorar tu cuerpo, no tiene nada de malo masturbarte, no te va a pasar nada. Ni te salen pelos en la mano, ni se te cae, ni te deja de funcionar, ni se te bajan los niveles de testosterona y luego no te crecen los músculos. Porque también uno de mis videos, te decía hace rato, más virales de TikTok, habla de masturbación, ¿no? Que se masturben más, los invito a masturbarse más. Y pues todos los comentarios, o sea, hay unos muy chistosos, hay unos que están de acuerdo conmigo y siempre sale el experto en lo que sea que dice que no es cierto. No hay nada que te pueda pasar malo, a menos de que, a ver, que lo hagas con manos sucias o que pues ya lo estés haciendo tan seguido que te estés lastimando la piel. Pero si te estás lastimando la piel, pues deja de hacerlo. O sea, también es como un poquito de sentido común, pero es porque te estás lastimando la piel porque lo hiciste muy seguido o sin lubricante o algo así. Claro. Pero fuera de eso, no hay ningún riesgo.
Por ejemplo, llegué a ver comentarios de gente que decía, oye, es que si te masturbas mucho, pues como que estás tirando tu energía, ¿no? Y como que no es recomendable. ¿Qué tan cierto es eso o no?
A ver, lo que pasa es que depende de dónde lo estás viendo, ¿no? O sea, sí está esta idea de que en la eyaculación se guarda mucha energía. Si eres una persona que trabaja en su energía, que medita, que cree mucho en todos estos temas del tantra, pues bueno, entonces no eyacules tanto. Pero si no tienes nada que ver con eso, y, o sea, no es que se te va a ir un poquito la energía, porque es cierto que cuando eyaculan, pues a lo mejor hasta les da un poquito de sueño, pero pues tampoco tiene nada de, o sea, descansas un tantito y la energía se recupera, no pasa nada. O sea, no es como que te vas a quedar, y porque hay muchos hombres que me dicen, bueno, es que a mujeres no les pasa esto, pero a hombres, luego cuando me masturbo y veo a mi novia, se me quitan las ganas de estar con mi novia. Bueno, pues no te masturbes cuando vas a ir a ver a tu novia, ¿no? O sea, o novio, es sentido común igual. O sea, es como lo que siempre les digo, aplica para masturbarse y aplica para todo en lo sexual, es que analices qué te funciona a ti y qué no, ¿no? No importa lo que yo diga, lo que el sexólogo Acosta diga o cualquier otro especialista en sexualidad te diga, si a ti eso no te está funcionando, pues entonces no lo hagas así, ¿no? Cámbialo. A mí no me funciona masturbarme todos los días porque me canso mucho. No te masturbes todos los días. A mí me encanta masturbarme 3 veces al día. Mastúrbate 3 veces al día, no pasa nada.
Ok. Te quería preguntar desde el aspecto psicológico si hay algún ejercicio que se pueda hacer psicológicamente antes de tener relaciones sexuales para tener mejor desempeño sexual.
¿Para tener mejor desempeño sexual?
Sí, a lo mejor algún ejercicio físico, algo que no se tenga que tomar, ¿me explico? Ajá. Algo que sea mental.
Digo, depende de a qué te refieras con desempeño sexual. Creo que ayuda mucho, porque algo que más bien les afecta bastante en lo sexual es que se ponen ansiosos, que se ponen nerviosos, sobre todo a los hombres. Las mujeres, puede pasar esto, pero las mujeres tenemos más esta creencia que no debería necesariamente de ser así, pero esta creencia de que nosotros nos podemos dejar llevar y el hombre es el que tiene que saber. Entonces, la presión se le pone a los hombres y se ponen más nerviosos. Algo que les puedes ayudar ahí es técnicas para relajarse, y aquí una técnica que puede ayudar mucho, que también recomiendo para trabajar con la eyaculación precoz, es ejercicios de respiración. Respirar profundamente, inhalar y exhalar, en 5 tiempos inhalas y en 5 tiempos exhalas, unas 5 veces antes de empezar a tener relaciones sexuales, y mantener esa respiración durante las relaciones sexuales, ya no contando porque te vas a distraer y se te va a bajar el deseo o bajar la erección tal cual, pero pues sí mantener ese ritmo, ¿no? O sea, ya no cuentes 5 tiempos, pero mantener una respiración profunda y calmada, y entonces con eso te vas a relajar un poquito más y vas a poder disfrutar más de las relaciones sexuales. No hay una forma correcta o mejor de tener relaciones sexuales que te haga como más, vamos a decirle, bueno o más cool en el sexo. Más bien está que con tu pareja se entiendan, y creo que ahí lo que te puedo recomendar, que no es tal cual psicológico, es simplemente pregúntale a tu pareja qué le gusta, o si no le quieres preguntar, escucha cómo está reaccionando, o voltea a ver a tu pareja cómo está reaccionando con las diferentes cosas que estás intentando para ver si le gusta o no le gusta tanto, ¿no? Y entonces prueba un poquito más de eso, quédate ahí un ratito más, y eso te va a ayudar a ser un poquito mejor en lo sexual, porque se están comunicando, aunque no sea de forma como habladas, están comunicando con expresiones, con sonidos, para saber qué les gusta y qué no, y también investigar, ¿no? Investiga qué se usa, qué está padre, qué hay nuevo en lo sexual, y entonces lo intentas con tu pareja a ver si les gusta a los dos.
Ok. Te quería preguntar sobre el tamaño del pene. ¿Tú crees que importa y si influye en algo en la relación?
Sí importa, pero importa no porque más grande o más chico sea mejor. Importa porque dependiendo de tu tamaño le podrás sacar mayor provecho si sabes qué posiciones, por ejemplo, te convienen y cuáles no. Por ejemplo, un pene muy grande puede llegar a ser doloroso para tu pareja, ciertas posiciones que sean muy profundas. Entonces, si tienes un pene muy grande, a lo mejor que tu pareja sea quien tiene control en la profundidad. Si tienes un pene un poco más corto, a lo mejor están batallando con que con ciertas posiciones el pene se está saliendo a cada rato. Y entonces posiciones más profundas les van a funcionar más. Pero sobre todo en la vagina, los primeros 5 centímetros son los que tienen como el mayor número de terminaciones nerviosas. Puedes tener un orgasmo nada más usando un dedo, que un dedo pues no es muy largo, ¿no? No es muy grande comparándolo con un pene. No se necesita más. Y además el 80% de las mujeres solamente tienen orgasmos con la estimulación del clítoris. El clítoris está en la parte de afuera, para quien no lo sabe, está por fuera, y entonces no necesitarías de una penetración para conseguir un orgasmo. Estoy hablando de mujeres, ¿no? Entonces, realmente no es que el tamaño haga que sea más o menos placentero, pero sí importa, porque te va a ayudar a que, si conoces bien qué te conviene para el tamaño que tienes, pues podrás sacarle mayor provecho y tener mejores momentos al tener relaciones sexuales.
Y, por ejemplo, ¿el tamaño del clítoris o de la vagina importa?
No necesariamente. El clítoris sí varía en tamaño. Hay clítoris que son un poquito más... lo que pasaría con un clítoris un poquito más pequeño es que a lo mejor se queda abajo del capuchón. El clítoris es una partecita como una perlita que está debajo de una parte de piel. Eso que vemos normalmente, que creemos que es el clítoris, es el capuchón del clítoris. Ese, de hecho, se puede hacer para atrás. Y cuando lo haces para atrás, ya estás estimulando directamente el clítoris. A algunas mujeres les gusta mucho, para otras es muy intenso. Entonces, váyanle midiendo. Pero cuando es un clítoris un poquito más pequeño, se puede quedar escondido abajo del capuchón, y entonces no tiene tanta estimulación como uno un poquito más grande. Solución es, pues, hacer para atrás el capuchón para que haya mejor estimulación, o que la estimulación sea un poquito más directa o un poquito más fuerte. Ya se irán entendiendo como pareja, y sobre todo hablando de masturbación, las mujeres que conozcan su cuerpo al masturbarse y sepan qué les funciona y qué no, ¿no? Cómo les gusta y cómo no tanto.
Ok. Te quería preguntar sobre el punto G. ¿Todas las mujeres tienen punto G? ¿Todos los hombres tienen punto G?
Los hombres más bien tienen, se le llama punto P, que es, porque P. Es la próstata.
Ok.
Y si todo, bueno, a menos de que se las hayan quitado, todos los hombres tienen próstata, y para muchos hombres es placentero que se estimule esa zona, para muchos no, porque puede ser algo incómodo que anden por esa zona, porque la forma de llegar a la próstata, pues, es por el ano, ¿no?
Claro.
Hay otra forma que es... en eso que se conoce como el niés, uh-huh. O sea, esa zona que está, que está entre los testículos y el ano, por ahí si estimulas con el nudillo, a lo mejor se puede estimular un poco la próstata. O sea, no es la misma sensación seguramente, pero se puede estimular de esa manera sin que sea tan invasivo para algunos hombres. Pero por el sentirse incómodo de que anden en esa zona, a muchos hombres no les va a gustar. Ese es el punto P. Ese sí, a menos de que te operen, todos los hombres lo tienen. El punto G, la verdad es que tiene muy poco que se han hecho, o sea, que se empezaron a hacer investigaciones sobre la mujer, sobre la sexualidad y la mujer. Entonces, no se conoce mucho sobre esta zona, no se sabe qué es. Ya ahorita lo que están diciendo es que son simplemente terminaciones nerviosas del mismo clítoris. Entonces, que es como un pedazo donde hay demasiadas terminaciones nerviosas del clítoris, porque el clítoris no solo está esa partecita de afuera, sino que va todo por dentro, pero también atraviesa los labios mayores, los labios menores, o sea, sí está es como se ramifica por ahí, por adentro, y entonces se cree que es eso lo que puedes encontrar. Y para algunas mujeres es como bastante evidente o muy fácil de encontrar esa zona, y otras pues no lo sienten tanto o no se encuentra tan fácil. Pero pues hay muchas otras zonas que se pueden explorar, no pasa nada.
Perfecto. Te quería preguntar, ¿qué es una perversión sexual y cómo saber si tengo una?
Yo le digo expresiones comportamentales de la sexualidad, que escuché que también sí estudiamos donde mismo el sexólogo que estoy yo, porque esto es, no me acuerdo si fue nuestro maestro el que le inventó este término, que es Juan Luis Álvarez Gallú, pero se le llama expresiones comportamentales de la sexualidad para quitarle el como... pues para quitarle lo negativo que se puede escuchar de la perversión, porque perversión es que es algo que no está dentro de lo normal y que es normal en sexualidad. O sea, porque entonces lo normal sería que lo hicieran de misionero, porque eso fue como se permitía en ciertas religiones, y entonces todo lo que hagas fuera de eso será lo no normal, ¿no? O sea, cualquier otra posición sería no normal. Expresiones comportamentales de la sexualidad, pues entonces es alguna forma más bonita de decir todos tenemos gustos diferentes. ¿Qué es lo importante aquí? Que todos los involucrados estén de acuerdo, que no se lastime a nadie, que no te lastimes tú, que no lastimes al otro, y pues fuera de eso no pasa nada, ¿no? Que sea legal. Bueno, o por lo menos que lo hagas dentro de una situación que nadie corra riesgo. El problema estaría, o sea, si a ti te gusta, ¿qué podría ser algo que le llamarías perversión normalmente?
Pues a lo mejor, no lo sé, como que... ¿se masturba viendo animales? ¿Puede ser? Eso es una perversión.
Te fuiste bien lejos.
Sí, me fui muy lejos, yo lo sé. A ver, dime tú una mejor.
No, o sea, sí puede ser algo así. La verdad es que si estás viendo videos en tu casa solo y a ti te gusta eso, de ver, aquí el problema con los videos, sobre todo en temas animales, y bueno, ya hay otros temas todavía más graves que también son ilegales, que les digo, ilegal no se puede. El problema es que estás lastimando en el video de alguna forma a ese animal. Claro. A menos de que estés viendo animales aparearse naturalmente. Exacto, sí. Como en la jungla, lo que sea, pues date. Pero si le están haciendo algo a un animal o a una persona para que tú te puedas excitar, algo que los lastima, entonces eso no está bien.
Claro, ahí ya es un punto importante. Si alguien está sufriendo o está en contra de su voluntad de eso, ya es considerado algo...
Ya es un problema, algo que se tiene que detener completamente, algo que no se puede seguir haciendo. Si es algo que, no sé, porque, a ver, a mí me gusta... Y vámonos en cosas poco comunes. A mí me gusta disfrazarme de peluche o de, a veces, de bebé, ¿no? O sea, y me gusta ponerme pañal y que me den biberón. Y a tu pareja le parece bien eso, date. O sea, no pasa nada. Pero pues normalmente la verdad es que es muy raro que yo escuche ese tipo de cosas. Lo que escucho normalmente es me gustan los zapatos, me gusta que mi pareja esté con otras personas y yo ver, me gusta... todas estas cosas que escuchamos como por ahí, que es, no tiene nada de malo y no pasa nada y no estás lastimando a nadie, o sea, pues que se pongan los tacones rojos, ¿no? Que, claro. Y que si te gusta ver a tu pareja, que las personas con las que lo estás viendo o lo estás viendo, que también sepan que tú vas a ver, ¿no? O sea, claro. Porque eso es importante. Todos tienen que estar enterados de lo que está pasando y de acuerdo.
Ok. Te quería preguntar sobre... las enfermedades de transmisión sexual, uh-huh. ¿Cuáles son las que están más graves ahorita y de las que nos tenemos que proteger y cuidar?
Pues digo, nos tenemos que proteger de todas y la verdad es que la forma más fácil de protegerse es con el condón. Entonces, no importa tanto cuál es más importante que otra necesariamente, o sea, cuál está como más fuerte que otra. Pero lo que sí es importante saber es que hay algunas que a pesar de que uses condón, hay riesgo de infección. Por ejemplo, con el herpes, porque es contacto piel con piel y entonces puede estar en una zona que no es, o sea, que no está cubierta por el condón y entonces hay riesgo. El papiloma, también el virus del papiloma humano también se puede transmitir, aunque no... O sea, en unas zonas que no están cubiertas por el condón. Todo lo que sea como contacto, que se transmita contacto piel con piel, puede ser peligroso. Pero sé que el papiloma es algo que ahorita está pues, bastante fuerte. Hay muchas personas con el virus del papiloma. También es un virus que como que nos vendieron mucho el cómo cuidarnos, pero también hay muchas culpas en las personas que lo tienen y no nos han dicho pues que hay muchísimas personas que lo tienen y que también es un poquito complicado. Los hombres luego es difícil que sepan que tienen el virus del papiloma y entonces se hacen pruebas y pues sale todo limpio porque no se hicieron la del papiloma necesariamente y entonces tienes relaciones sexuales y de repente pues tres parejas después resulta que tu pareja ya tiene el virus del papiloma también, ¿no? Entonces es algo que está, pues sí, o sea que hay que cuidarnos, pero también no vivir con tanta culpa cuando suceda, porque hay muchísimas mujeres que les pasa, a los hombres también, pero pues no hay, generalmente no hay algún efecto en los hombres, en las mujeres sí, pues es un poquito más común, y hay sobre todo decirles que hay muchos tipos del virus del papiloma, hay algunos que producen verrugas, hay algunos que son más como existe la posibilidad de que se desarrolle cáncer, y hay otros que no hacen nada, ¿no? Hay otros que se eliminan, solos. Digo, esto se los explicará mejor un médico, pero esto es importante saberlo también desde la parte psicológica, que hay muchos, o sea, hay que revisar cuál es el que tienes, hay que revisar cuáles son los riesgos y también entender que, a partir de ahora, si tienes el virus del papiloma, hay que tener ciertos cuidados y hay que estarte revisando constantemente, pero pues que puedes después, con el virus del papiloma y con cualquier otra infección de transmisión sexual, puedes seguir viviendo tu sexualidad. de forma placentera, claro, con ciertos cuidados y a lo mejor con algunas, con ciertos medicamentos, pero es importante que sepan esto porque luego nos enseñan, nos hablan de las infecciones de transmisión sexual desde el miedo y entonces nos da miedo ir al médico a revisarnos, ¿no? Yo prefiero no saber. Y hay muchas que se solucionan con una pastillita. Te tomas uh-huh. una pastilla y se te quita y ya. Esto no es para que luego digas, ay, pues no importa cuál es el riesgo, exacto, me tomo sí. una pastilla, sino para que digas, mejor voy y me checo porque las consecuencias de no haberse tomado la pastilla a tiempo son graves, ¿no? O sea, okay. Eso sí se puede poner más feo si no lo tratas, pero si lo tratas a tiempo es tomarte una pastillita con algunas. Otras pues no hay algo que las elimine, pero sí hay cosas que las pueden mantener que nos pueden mantener a gusto con aún teniendo esa infección.
Ok. Perfecto. Te quería preguntar si se puede tener amor por tu pareja sin tener sexo.
Claro, amor y sexo son cosas diferentes. También se puede tener uh-huh. sexo sin amor. Eso seguramente.
Sí, eso seguramente sí. Pero tú, desde el aspecto psicológico, digo, no has tratado tantas parejas, pero individualmente que has tratado personas, ¿te ha tocado que te dicen, es que yo lo amo, pero no me gusta tener sexo con él?
Sí, sí se puede. ¿Puedes amar a una persona si no está la parte sexual? Aquí yo creo que lo importante sería en ver si puedes tener una relación con esa persona a la que amas sin tener la parte sexual. Se puede, pero no para todos es algo como cómodo, ¿no? Hay personas, depende de cómo ponga cada quien como sus... ¿qué son las cosas más importantes en la relación de pareja? Para algunas personas será más importante la amistad, el amor, el cómo son como padres, ¿no? O sea, juntos son grandes padres o son grandes lo que sea. Y entonces lo sexual lo dejan de lado o abren la relación y entonces cada quien tiene la parte sexual por su lado y eso les funciona bien. Pero habrá otras personas que no quieren abrir la relación y que la parte sexual sí es muy importante y que con esa persona, aunque la ames mucho, pues no está funcionando. Y entonces ahí sería decidir, pues, insisto, si la sexualidad es algo muy importante para ti, pues entonces, ¿qué vas a hacer con esa relación?
Ok. ¿Recomiendas tener sexo casual con desconocidos?
Pues si a ti te gusta, sí, con los cuidados necesarios, ¿no? O sea, el tema desconocidos es algo que es, o sea, te pone en riesgo. Hay que saber a dónde te vas a ir, que tus amigos sepan dónde vas a estar, usar protección, obviamente. Hay muchas cosas que tienes que cuidar por ser un desconocido. Pero pues el sexo casual es rico para muchas personas. Si tienes esos cuidados y a ti te gusta, entonces no tiene nada de malo. Hay personas a las que el sexo casual no les gusta tanto porque les gusta más tener esta conexión emocional con la persona con la que están teniendo relaciones sexuales y entonces pues para ti, si tú eres ese tipo de personas, para ti el sexo casual no es, ¿no?
Uh-huh. Ok. ¿Existe la adicción al sexo y qué problemas puede llegar a tener o si tiene algún nombre?
A ver, sí puede existir, pero la verdad es que la mayoría de las veces, porque he escuchado a muchas personas, o sea, han llegado a terapia muchas personas diciéndome que son adictos al sexo y casi siempre son personas que su pareja les hizo sentir así, ¿no? Son solamente yeah. personas con mayor deseo sexual que están con una persona que a lo mejor no tiene tanto y entonces los hace sentir culpables porque entonces está mal que quieras tener sexo todos los días o está mal que quieras tener sexo más de una vez al día. No, o sea, sí existe la adicción, pero creo que más bien es uno, aprender a tener acuerdos con tu pareja y llegar a un punto medio, porque sí, ni se vale que sea fuerza todos los días como tú quieres, ni se vale que sea fuerza una vez al mes como lo quiere tu pareja, pero llegar a como esos puntos medios. Si te está dando mucha ansiedad el acuerdo al que llegaron, o sea, tratar de subirle más o buscar otras maneras de satisfacer esa parte sexual, a lo mejor con masturbación o con otros juegos que no sean tal cual tener penetración o lo que sea que llames relaciones sexuales, pero como descargar esa energía sexual. Y si no te está funcionando con esa pareja, pues entonces busca otra pareja que tenga tu misma energía sexual. La verdad es que no sé si alguien, si tú llegaste a ver esta película de, ¿cómo se llamaba? No sé si era Ninfómana o Ninfomanía.
No, creo que no la vi.
¿No la viste? Esa era una película donde realmente había una adicción al sexo, ¿no? Donde claro. esta persona era tan, necesitaba tanto esta parte sexual que de repente iba caminando por la calle y con el primero que iba pasando se lo agarraba. y ya se ponía en situaciones como muy complicadas desde lo sexual o de riesgo porque necesitaba desesperadamente eso sexual. Que a ti se te antoje muy seguido tener sexo, pero que te aguantes, pues no, eso es que no es una adicción.
Y entonces, ¿cómo puedes saber si eres ninfómano? Porque muchos dicen, como que van contigo y dicen, yo sí soy adicto. ¿Cómo podrían saberlo, diferenciarlo?
Es en esto. Y digo, la palabra ninfómano ya no se utiliza porque estaba como hacia las mujeres.
Okay.
Y para los hombres no existía una palabra, un hombre que le gustara mucho el sexo.
Ninfómano, ¿no?
No se utiliza normalmente para mujeres. Okay. Adicción al sexo podría ser. ¿Cómo saberlo? Pues esto, si lo puedes controlar, ¿no? Si de verdad es una... Es lo mismo que decir, me gusta mucho, no sé, tomar unas cervecitas los viernes. ¿Cómo saber si soy alcohólico o no? Bueno, cuando de verdad no puedes pasar un viernes sin tomarte la cervecita, ¿no? Donde de verdad te da ansiedad y entonces te la terminas tomando, cuando te la tomas aunque estés en el trabajo, cuando ya traes tu anforita en la bolsa. Esas cosas podrían indicar que de verdad no puedes controlar el tomar o no tomar. O sea, que no puedes evitar tomar. Lo mismo en lo sexual, ¿no? Si de repente dices, es que ya lo estoy haciendo en la oficina, no nada más porque se sentía sexy, sino porque lo tenía que hacer y algo me llevó a hacer eso. Te digo, es muy raro que sea así, pero si ese es tu caso, entonces podríamos hablar de una adicción al sexo. Cuando no lo puedes evitar y entonces te pones en situaciones hasta complicadas y de riesgo por tenerlo.
Ok. Te quería preguntar, ¿qué tanto afectan los problemas emocionales en las enfermedades sexuales?
Bastante. En las disfunciones sexuales, casi siempre, y sobre todo lo que yo trato, porque yo trabajo con la parte psicológica, hay muchísimas inseguridades que pueden afectar en lo sexual, hay muchísimas culpas que pueden afectar en lo sexual, temas de autoestima pueden afectar en lo sexual. Casi siempre tiene que ver con... por lo menos te digo, desde lo que yo trato con todas estas problemas psicológicos en otras áreas de tu vida que no están bien resueltas, que entonces se pasan también a lo sexual y te limitan.
Ok.
Ansiedad también.
Claro. Sobre los multiorgasmos, ¿realmente cómo puede llegar una mujer a tener multiorgasmos?
Es que, mira, la cosa es que en la respuesta sexual humana normalmente es... Está la parte de la excitación, luego empieza la meseta, que es como donde te mantienes o va creciendo para llegar luego al orgasmo. En el orgasmo luego sigue la etapa, la resolución, ¿no? Donde todo, en el orgasmo haz de cuenta que es una explosión de energía y luego, como pasa normalmente en los hombres, todo vuelve a la normalidad, ¿no? La sangre se regresa al resto del cuerpo y entonces ya no, se baja la erección, ya te relajas un poquito. En las mujeres, la sangre que se acumula cuando estás excitado en órganos sexuales se queda como un ratito más ahí. Se tarda un poquito más como en liberarse y en regresar a como, digamos que mantenemos más tiempo una erección, que el clítoris también se erecta. Entonces, como si fuera a mantener una erección en el hombre, que dices, bueno, pues si ya tengo una erección, le sigo dando. En las mujeres pasa eso, seguimos con la sangre ahí acumulada y entonces es más fácil que conectemos con más orgasmos sin que tenga que volver a empezar este ciclo sexual, ¿no? Volver a tener que excitarnos y volver a tener que como acumular la sangre en esa zona. Ya se quedó ahí. Entonces los puedes conectar. ¿Cómo hacerle? Cuando ya tuviste uno, como que seguirle. Mantenerte por esta zona, a lo mejor puedes conectar y seguir haciendo lo mismo que estabas haciendo, se puede conectar ese segundo orgasmo, tercero, cuarto, los que sean, o también cuenta como multiorgasmos las personas que en las mismas relaciones sexuales pueden tener varios, aunque sean en diferentes momentos. A lo mejor tuviste uno durante el juego previo, ¿no? Te estaban masturbando, te estaban dando sexo oral y tuviste un orgasmo. Y luego empezó la penetración y como ya habías tenido uno, más adelante tuviste un segundo orgasmo y uno tercero al final. Ahora, no hay que... es muy rico cuando hay muchos seguidos. Les digo, la técnica es como tratar de conectar varios. Haciendo lo mismo que estabas haciendo antes que ya hizo que uno apareciera, pero si no llegan muchos, tampoco se frustren, porque luego cuando estamos pensando en que queremos tener más orgasmos o que queremos conseguir uno, porque a veces sobre todo en las mujeres estamos, sí, las que son, o sea, las que pueden ser multiorgásmicas y están las que nunca han tenido un orgasmo, ¿no? Entonces no se frustren por querer tener tres cuando apenas están teniendo, o sea, la el conocimiento o las técnicas que se necesitan para conseguir los primeros o unos cuantos. Entonces, con que tengas orgasmos de vez en cuando y disfrutes de las relaciones sexuales, debería de ser más que suficiente.
Ok. Te quería preguntar sobre la eyaculación femenina. ¿Todas las mujeres pueden eyacular? ¿Y cómo pueden lograrlo más fácilmente también?
Esto es lo mismo que te digo, que no se ha investigado tanto y que algunas personas dicen que, sobre todo porque yo hablé con una chava que me decía que a ella la enseñaron. O sea, que ella fue a una clase para tener eyaculación femenina y que a todas las mujeres que estaban ahí en esa clase lo lograron. Y entonces, pues eso indicaría que a todas o a la mayoría de las mujeres lo podrían lograr. Pero también hay investigaciones que dicen que aunque tengamos esa eyaculación femenina, a veces el líquido que sale es tan poquito que no se nota. También temas de eyaculación femenina, a veces puede salir como en como chorro, como lo que conocemos como squirt, y otras veces sale como cascada, ¿no? Nada más es como, o sea, no tiene tanta potencia cuando sale, y también son diferentes formas de eyaculación femenina. No la necesitas porque, o sea, qué padre si lo vives así, qué padre si la tienes, no es tampoco algo para avergonzarse, es algo rico, es una forma que tienes tú de vivir tu sexualidad o algo que le pasa a tu cuerpo. Si a ti no te pasa, tampoco pasa nada, porque no es que si no hay eyaculación no hay orgasmo, porque me ha tocado muchas mujeres que me escriben diciendo, es que mi novio piensa o mi pareja piensa que no estoy sintiendo rico porque no eyaculo. Y o sea, no sé dónde sacaron esa idea, pero no es necesario, ¿no? O sea, les digo, si pasa, qué padre, es algo que el cuerpo de esta persona con la que estás puede hacer. Y si no pasa, no pasa nada, porque hay otras formas para disfrutar y los orgasmos no necesitan ir acompañados de la eyaculación, como normalmente pasa con los hombres.
Ok. ¿Qué sucede con las mujeres cuando llegan a la menopausia? ¿Dejan ya de tener sexo o por qué pierden ese interés?
Se puede bajar el deseo sexual porque, a ver, están teniendo un desmadre hormonal, ¿no? O sea, están, las hormonas están cambiando y entonces se puede bajar el deseo sexual, pero no necesariamente se tiene que acabar. De hecho, hay muchas mujeres que como que se les sube el deseo sexual porque dicen, bueno, ya no tengo nada que preocuparme de un embarazo no planeado o algo así, ¿no? Ya puedo estar a gusto. Aparte que suele ser en una etapa de la mujer en donde ya conocen bien su cuerpo, ya están seguras con su sexualidad, bueno, si lo han ido construyendo a lo largo de los años, como que a esa edad ya se sienten más seguras, entonces pueden disfrutar de otra forma de la sexualidad. Lo que puede pasar, no solo en mujeres, también les puede pasar a los hombres en cierta edad, es que la sexualidad simplemente sea diferente. Ya no es tan intensa, ya no es tan seguido, ya no es, pero sigue siendo rica, sigue siendo bonita, sigue siendo algo que disfrutan. Nada más que ahora ya no te dan ganas una vez a la semana o diario, te dan ganas a lo mejor una vez al mes. Pero eso pues también es, la sexualidad va cambiando. Igual que no es lo mismo cuando teníamos 15 años a ahorita que, bueno, yo tengo 36, pero o sea los 30, ¿cómo no va a ser lo mismo cuando tienes 60? No quiere decir que una sea mejor que la otra, solamente es como cambios que van teniendo y mientras le agarres como la onda, la vas a poder disfrutar.
Ok. Te quería preguntar sobre la pornografía. ¿Tú qué opinas? ¿Recomiendas que la consuman o no?
Fíjate que yo, y aquí sí me atacan mucho, yo sí estoy de acuerdo en que la pornografía es buena siempre y cuando la uses para lo que es. ¿Sí? O sea, si la pornografía la utilizas como una película para excitarte y nada más, entonces no tendría nada de malo. Disfrútala, vela, excítate y ya. Si la estás utilizando como maestro, ¿no? O sea, como de aquí yo voy a aprender sobre sexualidad, entonces ahí a lo mejor sí hay un problema, ¿no? Claro. Nada más hay que saber para qué sirve. Es lo mismo, y lo escuché de una serie de televisión que no me acuerdo cuál era, pero dije, wow, qué gran ejemplo. Porque decían, nadie aprende a manejar viendo Rápido y Furioso, por ejemplo, ¿no? O sea, está bien padre cómo maneja, nadie maneja así en la vida real, pero es una película para entretenerte, no es una película para aprender a manejar. Lo mismo con la pornografía, así no es normalmente el sexo en la vida real. La gente no grita tanto, la eyaculación no es tan abundante, los hombres no tienen necesariamente un pene gigante. Todas estas cosas son hechas así para que tú te excites. Y es una película nada más, o un video, aunque sean videos caseros, porque luego siempre, no, yo veo videos caseros. Los videos caseros también, pues, o sea, los hacen personas que tienen ciertas características y los hacen de cierta forma para que tú te excites. Entonces, utilízalos para eso, para excitarte, no como guía de cómo debería de ser el sexo. Si te está afectando, si de repente dices, ya no me excito tanto en la vida real, porque no gritan tanto como en el porno que veo, ya no me excito tanto porque mi pareja no se parece a las que yo veo normalmente cuando veo estas películas, entonces deja de verlas. Claro. Pero si no te afecta,
adelante.
Adelante.
Oh, perfecto. Te quería preguntar sobre el vello púbico. ¿Es higiénico o no es higiénico? ¿Sí te cuida o no te cuida? ¿O
mira,
estorba?
Estorba. Ahorita ya es un tema de gustos, ¿eh? Es cuestión de gustos. Si a ti te gusta sin porque te parece más cómodo y más fácil de limpiar todo, entonces quítatelo. Si te parece mejor tener porque pues es lo natural y es como a ti te gusta. La verdad es que el vello tiene, aparte de proteger, que, o sea, de polvo y de pelucitas de la ropa y de muchas cosas, te está protegiendo, para, es una barrera para que no, sobre todo en la vulva, ¿no? Que es una zona un poquito más delicada que el pene, te protege de que no entren cosas que no deberían entrar. Pero la verdad es que tampoco es tan grave, o sea, no hay mucha diferencia entre los que se dejan vello púbico y los que se lo quitan en tema de infecciones de transmisión, no infecciones de transmisión sexual, de infecciones, porque hay infecciones en las mujeres sobre todo que son... porque me puse ropa interior de tal material, porque estuve mucho tiempo en la alberca, porque lo que sea, ajá, todas esas cosas son una infección, no tienen que ver con infección, no tienen que ver con que hayas tenido relaciones sexuales, tienen que ver con cualquier otra cosa, entonces son muy comunes. Pero no se ha visto que aumente o que disminuya mucho si tienes o no tienes vello púbico. Entonces será cuestión de gustos. Lo único que sí es importante, si decides quitártelo para hombres y para mujeres, es que depende de la técnica que utilices, como si hay riesgos de cortaditas, por ejemplo, con el rastrillo te puedes cortar, con la cera a lo mejor te puedes quemar o te puedes lastimar, pues entonces tener cuidado mientras esté lastimada tu piel de no tener relaciones sexuales, porque pues hay mayor riesgo de que por ahí entre alguna infección.
Claro. Ok, buen dato. En tu consultorio, ¿cuál dirías que es el caso más fuerte o extraño que te ha tocado atender?
No, es que era siempre que me hacen esta pregunta, les digo, somos bastante, no somos tan raros como creemos en lo sexual, por lo menos no los que me buscan a mí en terapia, porque luego me sacan así casos rarísimos de, no, yo conozco a alguien que hizo tal cosa. Y yo, bueno, no sé, o sea, a mí en terapia, por lo menos lo que me ha tocado, la verdad es que somos bastante similares en lo que nos gusta sexualmente. Claro que, y es que también a mí como sexóloga, pues no es que me brinque mucho lo que les decía hace rato, ¿no? Me gustan los tacones, o me gustan que mi pareja tenga sexo con alguien más. No me voy a asustar y no te lo voy a contar como algo de rarísimo, a alguien le gusta esto. Pero tampoco ha habido nada que de verdad me asuste.
Okay.
Y si hay, no van a terapia sexológica, creo. O sea,
okay, no lo cuentan.
Sí, porque sobre todo creo que algo que me podría asustar sería algo que fuera ilegal, ¿no? O que estuviera dañando a otra persona. Y una persona que está dañando a otra no necesariamente busca terapia porque creo que sabe que lo van a descubrir o la van a descubrir y que va a tener consecuencias. Entonces, si buscan ayuda de ese tipo es porque ya pasó, es porque ya lo quieren dejar de hacer y ya no lo están haciendo en ese momento. Uh-huh. Hasta ahora no me ha tocado, la verdad es que nada fuera de lo que yo considero
normal.
Ajá, común, en lo sexual.
Te quería preguntar sobre las mujeres cuando recién se alivian y tienen hijos, ¿cambia mucho su organismo sexual después de que se alivian y tienen hijos?
Sí puede pasar que, o sea, un poco después de tener a su bebé, que su cuerpo esté un poquito diferente, te afecta emocionalmente también el cómo se ve tu cuerpo ya se ve un poquito diferente, desde lo sexual, o sea, más bien desde lo de dentro, ¿no? O sea, la vagina, puede existir a veces dolor. Si hay dolor, es algo que tienes que revisar o sea, si ya estás dentro de lo que el médico te dio permiso para tener otra vez relaciones sexuales y existe algo de dolor, a lo mejor sería lo ideal que lo revisaras con tu médico de qué está pasando, porque para algunas mujeres pues se puede quedar alguna zona como con alguna cicatriz o tensa y se puede trabajar con o ya sea un médico, cirujano o con un fisioterapeuta y entonces cambiar eso. También puede pasar que por un rato se les baje el deseo sexual, eso es muy común y también lo recibo mucho en terapia, del deseo sexual más que de su cuerpo, creo que digo, fuera de los cambios normales, como de, pues, a lo mejor ya, sí, tu cuerpo acaba de tener una panzota con un bebé adentro y ahora se ve un poquito diferente. Fuera de eso, creo que lo que más afecta es el deseo sexual. Y aquí más bien mi comentario es perfectamente normal. Acabas de durar 9 meses, sobre todo los últimos, con una panza grande que te estorbaba. Ahora estás desvelada, ahora estás enfocada en que una personita sobreviva porque depende 100% de ti, no de ti y de las otras personas que a lo mejor están alrededor, pero pues, o sea, como que tu cerebro está enfocado en otras cosas y es perfectamente normal que ahorita no se te antoje. Entonces, aquí lo que les recomiendo a quien le esté pasando, que lo platique con su pareja, que tengan una buena comunicación sobre cómo se están sintiendo, que necesitan un tiempo, que la otra persona en la relación lo entienda y que con esta comunicación se vayan diciendo poco a poco de, ok, y ahorita ya creo que estoy lista. No lo dejen pasar mucho tiempo porque luego, entre más tiempo pasa, más difícil es volver a conectar como pareja. No hay una presión, pero cuando ustedes empiecen a sentir, o sea, como que sí pónganse en la cabeza, tarde o temprano tengo que volver a conectar. ¿Cuándo va a ser ese momento? Yo lo decido. No hay uno correcto o incorrecto, pero pues no dejes pasar como tanto tiempo para ti porque luego va a ser difícil conectar con tu pareja de nuevo.
Ok. Y yéndonos por el mismo tema, te quería preguntar sobre las cirugías, pero estéticas. ¿Afectan en algo el desempeño sexual de todos?
Pues el desempeño sexual no tendría por qué, depende de la cirugía estética, pero pues no tendría por qué afectar, a menos de que sea una cirugía en esa zona y que haya alguna complicación, pues entonces sí. Pero fuera de eso, insisto, esto también es un poquito más médico, entonces un médico te lo podrá contestar con más detalle, sobre todo un médico que se especializa en ese tipo de cirugías. Pero pues como toda cirugía, puede haber complicaciones. A lo mejor también implantes pueden disminuir a lo mejor la sensibilidad, a lo mejor en alguna zona puede haber una cicatriz que lastime. Y por ese lado sí puede que afecte. Pero pues si todo sale bien con tu cirugía, la que hayas decidido hacerte, entonces no tendría por qué.
Ok. Te quería preguntar sobre estupefacientes. ¿Qué opinas sobre marihuana, CBD, pastillas, todo eso? ¿Afecta en algo el hecho de tener relaciones o ayuda?
Fíjate que hay investigaciones que dicen que ayuda y hay investigaciones que dicen que afecta. Y yo creo que depende de cada persona. Así como hay personas, por ejemplo, con fumar marihuana, ¿no? Que les cae muy bien y se mueren de la risa. Y hay otros que dicen, a mí me da la pálida, a mí me da pánico, a mí me cae muy mal. Bueno, en lo sexual también, ¿no? O sea, habrá algunas personas que en cantidades como pequeñas les podría excitar un poco más. Y habrá otras personas que pues no, o sea, más les da sueño que lo que les excita. Entonces, si es algo que tú consumes, no te recomendaría que lo probaras sin que sea algo que tú ya consumes, para empezar porque, pues, sobre todo en este país, pues no es legal la mayoría de estas cosas, pero si tú ya lo estás consumiendo y te gusta y lo quieres probar en lo sexual, adelante. Y ahí revisa si te funciona o no te funciona, si a tu pareja le gusta o no le gusta también. Pero sí, hay personas que se excitan mucho y hay personas que se les baja completamente o se ponen nerviosos. Lo mismo que con el alcohol, ¿eh? El alcohol en cantidades pequeñas te puede desinhibir. En cantidades un poquito más altas te puede quitar sensibilidad. Y entonces luego por eso o no consiguen erección o tienen dificultad para eyacular. Las mujeres también que no consiguen un orgasmo. O sea, luego si se te pasan las cucharadas con el alcohol, te puede afectar.
Claro. Ok. Oye, ¿cómo saber si eres eyaculador precoz? ¿Cuánto es lo normal que debe durar una relación?
Lo que normalmente dura y normal... ¿Qué es normal? Normal es que la mayoría de las personas duran en ese tiempo. Sería, vamos a decir, entre 7 y 15 minutos. ¿Sí? Eso sería lo que más o menos un hombre de inicio a fin de la estimulación dura. De inicio de la estimulación a eyacular. Un eyaculador precoz, hay diferentes formas de definirlo o de ponerte en esa categoría. Muchos dicen que es antes de los 3 minutos. La verdad es que a mí las personas que han llegado a terapia casi siempre son personas que me dicen es al minuto y medio. Otros eyaculo antes de penetrar algunas veces. O sea, eso sería realmente eyaculación precoz. Pero también hay otras personas que a mí me gusta más esta, que hablan de cuando a mí me incomode o a mi pareja le incomode el tiempo, entonces ya lo podría poner como eyaculación precoz. Obviamente que sea menos de lo normal, ¿no? No te pondría como eyaculador precoz si duras 15 minutos y dices, es que mi pareja necesita 20. No eres eyaculador precoz, solamente no están haciendo las cosas que necesitan hacer para que tu pareja también alcance el orgasmo.
Claro.
Duras perfectamente normal. Hasta 7 minutos es normal, pero les faltan hacer otras cosas antes. Pero si a los 3 minutos, y por qué digo que es importante que sea que a ti o a tu pareja lo afecte, si a los 3 minutos tú eyaculas y tú y tu pareja están a toda madre, pues entonces no es un problema, no es eyaculación precoz. Ustedes están bien, su sexualidad está bien y no hay nada que resolver. Si a los 3 minutos o al minuto y medio estás eyaculando y pues tu pareja está frustrada o tú estás frustrado, entonces ahí sí se puede trabajar. Y lo padre de la eyaculación precoz es que se puede trabajar. O sea, hay formas de extender el tiempo de tus relaciones sexuales.
Qué bien. Ok. Oye, ¿cómo sé si tengo disfunción eréctil? ¿Y cómo se trata?
La disfunción eréctil, y eso es algo que como puede tener causas psicológicas, pero también puede ser alguna causa física, yo primero te mandaría con un médico a que revise que no sea por algo físico, porque también el que no tengas erecciones puede estar indicando otras cosas, como, o sea, problemas hasta en el corazón, ¿no? Que por revisar eso te pueden atender a tiempo de alguna otra cosa. Pero, ¿cómo saberlo? Pues es fácil, cuando no tienes erecciones. En los dos, yo creo que para saber si de verdad es un problema en eyaculación precoz y en disfunción eréctil, yo creo que tendría que ser algo que te pase seguido y por un periodo largo de tiempo. O sea, si te pasó una vez porque estabas borracho o porque no estabas borracho, pero estabas, lo que sea, cansado, nervioso, pasa. A todos los hombres les pasa en algún momento. No pasa nada. Si te pasa una vez, de vez en cuando, y aparte también puede pasar que te pasó una vez y luego te pusiste nervioso para la segunda y también te volvió a pasar, eso no es eyaculación precoz ni tampoco es disfunción eréctil. Eso simplemente es nervios, ¿no? Claro. Y a todos los hombres les pasa. Si te relajas y si respiras con estos ejercicios que les dije al principio que hicieran de respiración.
5, 5, 5 y 5.
5 inhalas, 5 exhalas unas cuantas veces. Con eso te puedes relajar y aparte platicando con tu pareja de... yo creo que la sexualidad tiene que ser algo divertido, tiene que ser algo para reírse, para disfrutar, para pasársela bien, no reírse en burla, sino reírse en disfrute. Entonces, si de repente no consigues una erección, ríete con tu pareja y di, te la debo, ¿no? O sea, para la otra, o qué más vamos a hacer, ¿no? O sea, si no hay una erección, se pueden hacer muchas otras cosas. Pero sí, tendría que pasar, para ponerlo ya como tengo un problema, yo diría que te pase la mayoría de las veces en un periodo, vamos a decir, de 6 meses, que no estás consiguiendo erecciones. Una forma de saber si tiene que ver con algo físico, igual yo te recomendaría de todas formas ir con un médico, pero... los hombres suelen tener erecciones en las mañanas, ¿no? Ok, si de repente esas erecciones no están pasando desde hace mucho tiempo, o porque a veces no te das cuenta que la tuviste, pero sí la tuviste. Entonces, si ya desde hace mucho tiempo dices, no he visto que nada pase aquí, cuando me trato de masturbar no pasa nada, entonces ahí ya es un problema físico. Si estás teniendo erecciones perfectas en cualquier otro momento, de repente pasó alguien y te excitaste y tuviste una erección, pero cuando estás a punto de tener relaciones sexuales no lo logras, entonces seguramente es algo psicológico.
Claro, en tu mente.
Claro.
Oye, ¿y a qué se deben esas erecciones mañaneras que se dan? ¿Por qué actúa así sin mando, vaya, libre de albedrío?
No tiene que ver necesariamente con que estés excitado, aunque la puedes aprovechar si quieres, pero tiene que ver con, de hecho, durante la noche tienes varias erecciones. Lo que pasa es que tu cuerpo se está como reparando y entonces lo que hace es que manda sangre a esa zona para que se reparen los tejidos que se tienen que reparar, o sea, necesita que pase sangre por ahí. Y entonces cuando hay sangre ahí acumulada, pues hay una erección y luego se regresa. Okay. Pero no tiene que ver con excitación, no tiene que ver con sueños húmedos necesariamente. Nada sexual. No, pero okay. Pues la puedes aprovechar, insisto.
Muy bien. Y por ejemplo, los sueños húmedos, ¿a qué se debe que los hombres, o las mujeres también deben tener sueños húmedos, a qué se debe que se te haga un sueño húmedo?
Pues los sueños húmedos normalmente tienen que ver, o energía que está como reprimida y que tiene que salir en algún punto, ¿no? A lo mejor todavía no empiezas tu vida sexual o tienes un rato sin tener relaciones sexuales y no te has masturbado y no has como liberado esa energía. Entonces, pues, de alguna forma tu cuerpo la saca, ¿no? O sea, como de repente tienes un sueño erótico, te excitas demasiado y a veces puede terminar una eyaculación. En las mujeres también se dan cuenta que, pues, lubricaron demasiado durante la noche. Tuvieron seguramente un orgasmo. Entonces, puede ser eso, o puede ser que pues simplemente tuviste como una, a veces los sueños, que apenas estoy justo en una clase de sueños, y muchas veces lo que soñamos son restos diurnos, entonces algo que viviste en el día, a lo mejor viviste algo que te excitó demasiado, no es que no hayas tenido sexo en mucho tiempo o que no te estés masturbando, pero te quedaste con la idea de la vecina que viste pasar, que cómo te encantaría estar con ella, uh-huh, o lo que sea, y de repente pues sueñas con la vecina, ¿no? Y entonces okay, tienes un sueño húmedo, okay, o el vecino.
Buenísimo. Oye, Betsy, estábamos platicando al principio de que tú dabas unos cursos y unas terapias. Te quería preguntar, ¿nos podrías explicar de qué tratan estos cursos y terapias para estar al día con todos estos temas?
Sí, sí, sí. El curso sobre eyaculación precoz. Okay. Entonces, esto antes lo hacía en forma de terapia, digamos. O sea, bueno, era también un curso que eran 8 sesiones y eran 1-1. Pero me di cuenta, uno, que hay muchas personas interesadas en trabajar el tema de eyaculación precoz y no me daba la vida. Y también me di cuenta que era algo que ya sabía cómo se repetía, ¿no? O sea, ya sabía qué ejercicios les funcionaban, qué ejercicios les daban miedo, qué ejercicios la primera vez iban a llegar desilusionados porque no les había salido y ya el segundo ya les iba mejor. O sea, como que me daba cuenta que era algo que era constante en todos los hombres, en todos los hombres que yo había tratado para la eyaculación precoz, y lo hice en forma de videos. Entonces, ahora pues cualquier persona que a lo mejor no tenga tiempo de tener una sesión 1-1 o que le dé pena platicar conmigo directamente o pues que yo ya no tenía tiempo para verlos a todos, pues ya puede comprar ese video y entonces una vez a la semana les llega un videito corto de 5 minutos donde yo les explico ejercicios que van a hacer en su casa, ¿no? O sea, digo, bueno, ahorita son en forma de videos, entonces puedes estar en tu casa viéndolo. Entonces son ejercicios que vas a hacer tú solo, que tienen que ver algunos con masturbación, otros con respiración. Son diferentes técnicas que con la práctica te van a ir ayudando a extender el tiempo de tus relaciones sexuales y a entender mejor tu cuerpo y poder controlarlo. No quiere decir que dura 8 semanas el curso, son ocho videos. No quiere decir que con esos 8 videos ya estés terminándolos completamente curado. Sí vas a ver desde el principio avances, vas a ver que ya duras más, vas a ver mayor control, vas a estar contento porque entiendes mejor tu cuerpo, pero lo que te ofrezco no es que luego me vas a tener que comprar otros 8,
claro,
sino que ya con eso eres un experto en el control, wow, de tu eyaculación. Tú ya sabes todo lo que necesitas saber, entonces ya no va. Lo único que te vendo extra, porque lo tuve que separar así porque hay personas que no tienen pareja, es 6 videos más para trabajar con tu pareja después de hacer, o sea, como que este es el básico, el de las 8 sesiones lo haces tú solo, son ejercicios solo, es lo básico, y luego si todavía sientes que necesitas una ayudita con tu pareja, entonces hay otros 6 videos para trabajos o ejercicios en pareja. No es necesario, pero si te interesa, pues lo puedes adquirir como extra.
¿Y puedes tomar todos los cursos de golpe, o sea, todas las clases de golpe, o tienes que irlos viendo semana a semana?
La verdad es que para que no hicieran eso, porque no, o sea, para que no vieran todos los videos seguidos, se los mando una vez a la semana.
Ok.
¿Por qué es esto? Porque los ejercicios se los recomiendo toda la semana. Entonces, lo que puedes hacer es que a lo mejor en una semana no pudiste ver el video y que te extiendas una más. No es lo más recomendable, pero puedes hacer eso. Pero no verlos todo seguido, porque entonces no vas a estar haciendo las tareas de una semana. Okay. Esto es de práctica. No es como que, ay, vas a adquirir conocimientos y ya con eso automático tu cuerpo va a funcionar. Uh-huh. Es que tienes que estar practicando para que entiendas cómo funciona tu cuerpo y para que vayas aprendiendo cómo extender ese tiempo.
Entonces, en ese curso, si dura 2 meses, a los 2 meses técnicamente ya eres un experto.
Experto, sí. Te digo, todavía te puede faltar a lo mejor. La verdad es que sí sube, o sea, el tiempo de un minuto, a lo mejor vas a terminar durando 7, 10 minutos y a lo mejor con eso ya estás contento. Algunos duran un como que avanzan un poquito más lento, y eso también es normal, no pasa nada, pero sigues practicando y entonces a lo mejor llegas a los 10 o a los 15 y dices, aquí ya estoy bien, ¿no? Es eso, tú seguirás practicando lo que sea necesario para ti, para lo que tú buscas alcanzar o la meta que tú quieres lograr en el tiempo. Eso es el curso de eyaculación precoz, que lo pueden encontrar ahí en todas mis redes sociales, tengo links donde pueden comprar este curso, y también doy terapias. Estas terapias ya son de cualquier otro tema, ¿no? O sea, si tienes dificultad para conseguir orgasmos, si tienes bajo deseo sexual, algún tema con tu pareja, les digo, no los veo en pareja, pero de forma individual, si tienes algo que quieres trabajar como individual que tiene que ver de parejas, lo podemos revisar en terapia. Y para eso me pueden mandar un mail a contacto@betsyreus.com. Y de ahí, les explico ya, pues, todo. Son por Zoom, entonces no importa dónde vivan, les doy terapia. Es que luego, como trabajaba en televisión y en redes sociales, me buscan de otras ciudades y otros países, exacto. Entonces siempre se me hizo más cómodo. Y ahora con la pandemia se hizo todavía más normal.
Claro. Oye, te quería agradecer por haber venido. Muchas gracias por habernos compartido toda esta información. Está súper padre. Yo quiero seguir preguntando, pero ya ni sé qué preguntar. Ya pregunté todo. Para finalizar, te quería preguntar si nos podrías dar unas recomendaciones en general para toda la gente que quiere tener una vida sexual, pues, sana. Porque todos queremos tener vida sexual, yo creo. Sí. Pero una vida sexual sana, correcta, como debería de ser. ¿Cómo podemos desempeñarla?
Entender lo que ya les había dicho hace rato, no hay una forma correcta o incorrecta de vivir tu sexualidad. Mientras a ti y a las personas involucradas les guste y estén de acuerdo, háganlo, o sea, vivan la sexualidad sin culpas. Y otra cosa que recomiendo mucho es que empecemos a hablar más libre sobre sexualidad. Y esto es, puedes empezar escuchando podcasts donde se habla sobre sexualidad, leyendo libros, viendo series, y después esto te va a dar información que te va a ayudar a abrir conversaciones con amigos o personas con quien tengas confianza, ¿no? A lo mejor tu pareja. Porque luego lo único que hablamos sobre sexualidad es si tuvimos o no tuvimos, si estuvo o no estuvo rico con nuestra pareja y ya. Pero pues no platicamos un poquito más de qué nos gusta, qué nos gustaría explorar. Claro. Darnos cuenta que no somos los únicos no eres el único. 3 de cada 10 hombres tienen eyaculación precoz, y si le platicas a tus amigos y si les preguntas, a lo mejor pues de esos 10 amigos que tienes, otros 2 van a tener el mismo problema que tú, a otras amigas que a lo mejor no han conseguido orgasmos o que ya los consiguieron y te dan un consejo, ¿no? Entonces es bueno que empecemos a platicar más sobre sexualidad, que lo veamos como algo normal y que entendamos que no hay una forma correcta o incorrecta. Nada más vive la tuya como tú quieras y está bien, y nadie se va a enterar, ¿no? O sea, están adentro de un cuarto, nadie tiene por qué enterarse o saber qué están haciendo ahí atrás de esa puerta. Entonces, nada más disfruten.
Ok, perfecto. Oye, muchas gracias, Betsy. ¿Cómo te pueden seguir en todas tus redes, encontrarte todo? ¿Cómo estás?
En todos lados estoy como Betsy Reus. Betsy es con S y con Y, Reus con doble S. Estoy en YouTube, en Instagram, en TikTok también. Les digo, mi correo es contacto@betsyreus.com. Entonces también por ahí, si tienen alguna duda o si quieren terapia, por ahí me pueden escribir.
Ok. Oye, pues muchas gracias por haber venido, Betsy. Te agradezco mucho. Y pues pongo a tu orden el podcast. Cuando gustes, lo que necesites, aquí eres más que bienvenida, ¿eh?
Muchas gracias.
Órale. Y muchas gracias a ustedes por estar viendo o escuchando Rayos X. Recuerden que estos temas nos encantan. La sexualidad, amigos, hay que ponerle mucha atención. Yo sé que es un tema tabú para muchos. A muchos les da miedo. A muchos les da gusto también, ¿no? Pero pues hay que atreverse. Hay que escuchar. Hay que aprender. Y hay que ponerlo en práctica. Pero bueno, yo me despido, amigos. Muchas gracias por estar viendo o escuchando Rayos X. Nos vemos otro capítulo nuevo el próximo lunes. Cambio y fuera.
It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions 18+.